Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. La liturgia de este domingo nos presenta otro de los temas fundamentales en la vida del cristiano: la centralidad de Cristo en nuestra vida. Cristo, mis amados hermanos, debe de ser no solamente lo más importante, diríamos todavía más, lo único importante en nuestra vida. Él tiene que ser preferido por sobre todas, absolutamente por sobre todas las cosas. Y vemos que ya desde el Antiguo Testamento, como lo hemos escuchado hoy en el libro de la Sabiduría, ya Salomón, a quien se le atribuye la escritura de este libro, ya pone por encima absolutamente de todas las cosas la sabiduría. Sabemos hoy que Jesús es la sabiduría del Padre. Todavía Salomón, sin conocer propiamente ni a Jesús ni a su Evangelio, ya lo constituye como centro de su vida. Es interesante, si ustedes revisan nuevamente la lectura que hemos hecho hoy de Sabiduría 7, hemos leído hoy los versículos del 7 hasta el 14, podemos darnos cuenta cómo Salomón la prefiere absolutamente sobre todas las cosas, empezando por las cosas más triviales hasta llegar a las cosas más fundamentales de la vida. nos presenta siete elementos que todavía tendría una significación dentro de la simbología de la numerología judaica. El número siete, signo de la plenitud, nos presenta siete elementos sobre los que él prefiere, por sobre todo, a la sabiduría. Dice en el versículo 8 que la prefiere sobre el cetro y el trono. Es el signo de la realeza, el poder. Preferir a Cristo encima de todos estos poderes mundanos que hoy vamos nosotros desarrollando. Poder en la casa, poder en la oficina, poder público. Él lo prefiere siendo el rey, uno de los reyes más grandes y poderosos que hayan existido. Él prefiere la sabiduría de Dios, prefiere a Cristo mismo, aunque todavía no lo conoce, por encima de su cetro y por encima de su reinado, encima de su trono y todo lo que esto trae para él. Lo prefiere por encima de la riqueza, a pesar de que llegó a ser uno de los reyes más ricos. Él prefiere la sabiduría, él prefiere este conocimiento de Dios por encima de las riquezas, del oro y de la plata. Nos presenta también las piedras preciosas. Las piedras preciosas son el signo de todo aquello que nos atrae, que nos fascina. Porque no es cierto que nos fascinan las gemas, las mujeres. ¿Qué es lo que se les da a las mujeres como signo de compromiso? No es cierto que se les da un diamante hoy en día. Porque es algo que fascina, es algo que cautiva nuestros sentidos. Hoy, mis amados hermanos, hay muchas cosas que cautivan nuestros sentidos. Hoy vivimos en un mundo del hedonismo, en donde hoy lo importante es lo que nosotros podemos tener, lo que podemos nosotros palpar, lo de lo que nosotros podemos gozar. Pensemos simplemente a propósito de las gemas, pensemos no en las piedras preciosas que a lo mejor nosotros las referiríamos a la riqueza. Pensemos, por ejemplo, en todas nuestras afecciones, empezando desde las cosas triviales como son los deportes, la televisión, los juegos, videojuegos, hasta cosas todavía mucho más importantes. Todo aquello que nos fascina, todo aquello que nos encanta. Dice Salomón, pues yo prefiero por encima de todas estas cosas la sabiduría de Dios. Lo prefiere sobre la salud y sobre la belleza. Hoy tan cuidada. Todo mundo cuidamos nuestra salud. Por todos lados encontramos los spas, ¿no es cierto? Lo importante es estar sano. Por todos lados encontramos la gente que está siguiendo dietas, nuevas formas de alimentarse, haciendo ejercicio. ¿Y cuántas veces por todos estos elementos vamos descuidando la vida cristiana? ¿Cuántas veces por un partido de fútbol? ¿Cuántas veces por el poder, por el tener, por el placer? Vamos descuidando a Jesús, vamos descuidando el reino. Pero llega todavía más en el versículo 10, la luz. Y la mayoría de los exégetas que han estudiado este pasaje dicen que muy probablemente Salomón no se refería exactamente a la luz del día, porque no tendría mucho sentido en el discurso que viene haciendo, sino este tema está referido a la luz de los ojos. Ver es vital para nosotros. Pues podría decir entonces Salomón que él preferiría quedarse incluso ciego y perderse de todas las maravillas y de todos los lujos y de todo lo que él vivía en su propia casa, con tal de tener esta sabiduría que no cambiaría absolutamente por nada. Y hoy, hermanos, cambiamos a Jesús, cambiamos su reino, cambiamos su evangelio por bagatelas mucho menos importantes que las que enumera este texto de la sabiduría. ¿Cuánta gente es invitada a un retiro, pero siempre tiene algo mejor que hacer? ¿Cuánta gente en sus casas, en vez de dedicarle tiempo a la esposa, a los hijos, a los padres, a leer la escritura, a orar, tiene en su casa dos, tres y hasta más televisiones? Los muchachos, ¿cuántas horas pasan en el chat de las computadoras? ¿Cuánto tiempo, mis amados hermanos? ¿Cuántas preferencias? Siempre por encima de las cosas de Dios, por encima de aquellas cosas que verdaderamente constituyen elementos y valores importantes en nuestra vida. Hemos ido sacando a Dios de nuestra vida, lo hemos ido sustituyendo. Dios nos estorba en nuestra vida, no lo queremos en nosotros. Y entonces lo vamos sustituyendo por todo aquello que no tiene valor. San Pablo, si ustedes ven lo que piensa en la carta a los Filipenses, podremos descubrir a un hombre que ha hecho una opción fundamental en su vida. En el capítulo 3, es un texto que ya en otra ocasión he reflexionado con ustedes. Filipenses 3, dice en el versículo 7, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Y este es el caso del muchacho o del hombre que hoy se acerca a Jesús. Una persona que quiere seguirlo, que quizás lo ha escuchado o que ha oído hablar de Él y le ha fascinado su doctrina, le ha encantado las cosas que Él dice. Y entonces se acerca a Él y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer verdaderamente para alcanzar la felicidad? ¿Qué tengo que hacer para poder llegar a la plenitud? Y lo primero que le dice, bueno, pues cumple los mandamientos. Él los ha cumplido. Le dice, bueno, pues una cosa te falta, y es importante, es interesante que dice que lo miró con amor, porque era un hombre que estaba echándole ganas, que estaba esforzándose por hacer la voluntad de Dios, pero era un hombre atado, era un hombre amarrado a sus bienes. Ve y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Y ahí nos dice que ahí se acabó la historia. Y a lo mejor para nosotros lo que nos ata no son los bienes, a lo mejor es una televisión. ¿Cuánta gente está verdaderamente esclavizado por la televisión, por los videojuegos, por la computadora, por el trabajo, por el dinero y por tantas cosas? Monterrey es uno de los puntos de referencia nacional para muchas cosas, y uno de ellos es el de los divorcios. ¿Por qué? Porque se nos considera como personas trabajadoras. Somos gente trabajadora, sí. Pero ¿cuántas veces el trabajo es precisamente la causa de la separación? Porque dedicamos más tiempo al trabajo que a todo lo demás. ¿Cuántas veces por el trabajo incluso no vamos a misa? ¿Cuántas veces hemos puesto como excusa para no orar, para no tener un rato de reflexión, para no asistir a un retiro, el que tengo mucho trabajo? Y así podríamos encontrar muchas ataduras. Y hoy lo importante sería que tú te preguntaras, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que no está permitiendo que Dios tenga el centro de tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que Él pueda dirigir tu corazón y con ello tu familia, tu negocio, tu vida? ¿Qué es lo que te está atando? ¿Es una persona? ¿Es un trabajo? ¿Es una diversión? ¿Es un pasatiempo? ¿Qué está impidiendo que tu corazón no sea completamente de Cristo? Jesús quiere todo. Jesús quiere una respuesta inmediata. Jesús quiere que dejes de preocuparte por todas estas cosas que hoy llenan tu mente y tu cabeza de preocupación y de angustia, para que confíes completamente en Él, que le entregues completamente tu vida. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ya nos refería a un texto que ya bajo otro contexto hemos revisado. Dice Jesús, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Qué es en lo que centras toda tu vida, toda tu energía, toda tu atención? Busca primero el reino, hermano, y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, te vendrá por añadidura. Necesitamos dejar para poder tener, porque eso que tú has tenido está parado sobre la arena, Lo que Dios te da está parado sobre la roca. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo de entregarle nuestro corazón a Cristo, de depender completamente de Él, de decidirnos a seguir de una manera radical su Evangelio. Preferimos mejor el modo del mundo de vivir el Evangelio, en donde simplemente vamos cumpliendo con ciertas normas religiosas, pero no hemos sido capaces de entregarle completamente nuestra vida al Señor, de entregarle todo lo que tenemos y todo lo que somos, de buscar su reino, de dejar que su palabra guíe completamente nuestro camino, de confiar en Él. Hay cosas en la Escritura en donde uno tiene que soltar completamente. Le pedía a este joven en el Evangelio: suéltate, déjalo todo, ve y véndelo todo, no te va a faltar nada, busca primero el reino. Mis amados hermanos, ya en alguna ocasión les he platicado que yo entré al seminario con una maletita, unos cuantos pantalones y unas cuantas camisas, unas cuantas libretas y unos cuantos libros para estudiar. Hoy en día, para mudarme de esta casa, necesitaré un camión de mudanzas. Al final del texto, si ustedes refieren nuevamente, vayan al capítulo 10 que estamos leyendo de Marcos. Dice en el versículo 29, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Subrayen ahí, recibirá 100 veces más. Claro que con persecuciones, va junto con el paquete. Pero te va a dar 100 veces más de lo que dejaste en esta vida. Pero fíjense lo que ofrece para aquellos que confían, que le confían su vida, que le confían su familia, que le confían todo lo que tienen y todo lo que son. Termina diciendo, y en la vida venidera recibirán la vida eterna. Hermanos, es una oferta que solamente una persona que no tiene cerebro rechazaría. Tú que me das un peso y yo que te voy a regresar 100. ¿Quién hace eso? ¿Quién te da 100 veces más de lo que tú le des? Hoy cuando más los bancos te dan 10%, y eso, a ver si, y te lo dan en un año. Jesús te dice que no te da 10%, te da 100 veces más, el 1000%. Y no queremos. Preferimos la tele, preferimos el partido, preferimos el trabajo, preferimos los amigos, preferimos todo y no le damos a Jesús nuestra vida. No le damos tiempo a la oración. Siempre vamos encontrando una buena excusa para no seguirlo, para no hacer lo que Él quiere. Vamos postergando esta decisión. Muchos de los que están aquí seguramente, después de años a lo mejor que han venido escuchando la homilía y que se han puesto ya a reflexionar, no han tomado todavía la decisión de entregarle completamente su vida al Señor. Bueno, Señor, sí es cierto lo que dijo el Padre, pero mañana. Ahorita, no. A ver si la próxima semana. El Señor exige una respuesta inmediata. Ve, le dice, y vende todo lo que tienes ahorita. Y quizás alguno de ustedes estará pensando, ¿y hay que venderlo todo para seguir al Señor? ¿Tengo que llegar y vender mi casa y mi carro y deshacerme de todo lo que tengo? No. Hay algunos, como mi caso, como el caso que ahorita expongo, a los que por vocación el Señor les pide eso, para que sean completamente libres. Pero a los demás, ¿qué les exige? Que sean libres para seguirlo. Tú de lo que tienes que deshacerte right away, en este momento, es de todo lo que te está atando una tele, un Nintendo, un güey, un trabajo, una persona, qué sé yo. Algo que no te permite ser completamente de Él. Y eso que no te permite ser completamente de Él, tienes que abandonarlo. Jesús te pide que las cosas sean inmediatamente. Miren cómo el Señor nos ilustra esto en el seguimiento. Vean lo que dice Mateo, capítulo 8, verso 18. En este texto Jesús dice lo siguiente: Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús quiere decisión, Jesús quiere centralidad, Jesús quiere que te deshagas hoy mismo de todo aquello que no te está permitiendo darle tu corazón, darle tu vida, darle tu familia, entregarte completamente a Él. Hay un pasaje muy hermoso, si gustan verlo, Primera de Reyes, capítulo 19, en donde encontramos un texto donde Elías llama a Eliseo. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos del 19 al 21, dicen: Elías se fue de ahí y encontró a Eliseo que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó la capa encima. Al instante, Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: Déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo entonces se apartó de Elías y fue, tomó dos toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. No hay tiempo que perder. Y no solamente no hay tiempo que perder, sino hay que deshacernos de todo aquello que nos pueda ser un punto de atracción para regresar nuevamente. Cuando se trata de una conquista difícil, es necesario, como se dice en el refrán, quemar las naves. Y usamos este refrán porque cuando iba a ser la conquista de México, sabía Cortés que se enfrentaba con indios muy bien preparados, aguerridos, y ellos eran un puñado de hombres. Y sabía que en los primeros golpeteos, la mayoría de ellos iban a decidir mejor regresarse. Así que evitó que esto pasara. Fue y les quemó las naves: o conquistamos o nos morimos, no hay para atrás. Y eso es lo que hace precisamente Eliseo. Eliseo va y mata a los bueyes y quema su arado. Ya no tiene a qué regresar, no hay posibilidades de regresar. Jesús quiere esta decisión de parte de su pueblo. Quiere un pueblo que se decida a seguirlo. Pero es necesario, por eso le dice: ve y véndelo. No ve y mete esto al banco y luego a ver qué pasa. No, deshazte de ello. Deshazte de lo que te está atando, de esa ancla que no te deja volar. El águila es un animal fuertísimo, tiene unas alas mucho, muy fuertes, y lo podemos detener con un hilito de coser. Si el animal, este animal grande con unas alas fuertísimas, siente que su pata está amarrada, no va a volar. Podría, con un fuerte brinco y unos aleteos, romperlo, pero no lo hará jamás. Y hay muchos cristianos, hermanos, hay muchos hermanos en las iglesias que vienen todos los domingos a misa y están atados a veces por hilitos, hilitos que no rompen, hilitos que no se quitan, y nunca les permite conocer la belleza del reino, conocer lo que Dios tiene preparado para ti. Nunca se dan la oportunidad de recibir el 100 por 1 porque están atados a bagatelas, a pequeñas cositas que no les permiten seguir adelante. Y por eso Eliseo va y quema todo. Ya no tengo a dónde regresar. Se acabó la posibilidad de regresar. Fui y destruí aquello que impedía que yo siguiera al Señor. En estas semanas pasadas tuvimos la oportunidad, les invitaba a que vinieran a ver la película de Fireproof, A Prueba de Fuego. Y hay una escena muy importante, quizás la escena central de toda esta película, en donde este hombre se decide verdaderamente a romper con aquello que lo ataba, que era su computadora. Era un hombre adicto a la pornografía. Y sabía que mientras no destruyera completamente su computadora, no iba a poder progresar en su relación con su esposa. Así que agarra y destruye completamente y la tira a la basura. Se acabó el yugo. Se acabó todo lo que me ataba a mi pasado. Todo lo que estaba impidiendo que yo le diera una aceptación plena y completa a Jesús, a la basura. Y en ese momento Jesús puede entrar a tomar completamente posesión de su vida. Y al tomar Jesús completa posesión de la vida de este hombre, su vida se transforma, cambia completamente. Porque entonces ahora es Jesús el que dirige. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vive. Es Cristo el que vive en mí, dice en Gálatas 2:20. Es Cristo el que vive en nosotros cuando nosotros le abrimos la puerta, pero no quiere tener otros inquilinos que estén combatiendo con él sus decisiones. Cuando él dice a la derecha, alguien adentro dice, no, mejor a la izquierda, ¿qué te parece? No estoy para discutir. Tienes que sacar de la casa todo aquello que no soy yo. Y tienes que asegurarte de que no regresen. Si es una computadora, a la basura. Si es el internet, a la basura. Si es el Wii, a la basura. Si es un trabajo, a la basura. Todo. Tengo que romper completamente. Ve y vende todo lo que tienes. En este texto que leía ahorita de Mateo, me llama siempre la atención de la respuesta de Mateo. Lo tendríamos ahí un poquito más adelante, en el capítulo 9, pero quiero que lo leamos directamente del capítulo 5 de Lucas, donde Lucas relata este mismo pasaje. Es Lucas 5:27. Ahí está el llamamiento de Leví, que es Mateo. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde se cobran los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. En ese momento. Y Jesús está esperando que tú, hermano, hermana, ya dejes de estar atado a todas estas pequeñas cosas. Que le des una respuesta seria al Señor y le digas, sí, Señor, te abro completamente las puertas de mi vida y de mi corazón y quiero que tú seas el centro de mi vida. De aquí en adelante te voy a preferir por sobre todas las cosas. Serás más importante que mi tele, serás más importante que mi casa, serás más importante que mi trabajo, serás más importante que la propia luz de mis ojos, como dice Salomón en el libro de la sabiduría. De ahora en adelante, tú, Señor, serás el centro y el eje de toda mi vida. Porque además, mis amados hermanos, esto es lo único que vale la pena. Dice en el Evangelio de Lucas, ahí estábamos en Lucas, un poquito más adelante, en el capítulo 9, en el verso 25, dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué te sirve tener el mejor Wii? ¿De qué te sirve tener la mejor computadora? ¿De qué te sirve tener el mejor trabajo? ¿De qué te sirve tener lo que quieras? ¿De qué te sirve si finalmente no obtienes la vida eterna? Si al final de tu vida todo termina en un terrible fracaso, ¿de qué te sirvió todo? No te sirvió de nada. Porque nuestra vida, como ya lo hemos reflexionado, hermanos, es un polvo. Solamente lo que es para Cristo permanece. Solamente esa decisión que nosotros hemos tomado de seguirle con radicalidad es lo que hace que nuestra vida al final tenga sentido. Porque imagínense qué frustración haberlo tenido en este mundo, gemas, poder, sabiduría, tronos, todo, haberlo tenido todo y finalmente al final de nuestra vida tener solamente la frustración y la condenación. ¿De qué sirvió todo? El Señor hoy nos invita, mis amados hermanos, a tomar con radicalidad su llamada, a preferirlo por sobre todas las cosas de nuestra vida. Y no se trata de echar para afuera todas las cosas, les decía ahorita. Es una preferencia. Te prefiero a ti, Jesús, por sobre todo. Te prefiero sobre mi dinero, te prefiero sobre mi casa, te prefiero sobre mi trabajo, te prefiero sobre mis deportes, te prefiero sobre todo. Tú eres el centro de toda mi vida. Tú eres el eje sobre el que gravita toda mi existencia. Y esto, mis amados hermanos, hace que toda nuestra vida camine perfectamente. Cuando Jesús dirige nuestra vida, cuando Jesús dirige nuestros negocios, cuando Jesús dirige nuestra familia, cuando Jesús dirige todo lo que tenemos y todo lo que somos, mis amados hermanos, la vida es maravillosa, es fantástica. Por eso nos invitaba, nos ha invitado y nos seguirá invitando a seguirlo. Ve y vende todo lo que tienes. Ve, hermano, y saca de tu vida todo aquello que te está impidiendo seguir al Señor. Él te dará el 100 por 1 en esta vida, junto con persecuciones, y al final de ella, la vida eterna. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.